en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta semana, luego de un proceso electoral muy largo, una campaña supremamente desgastante, se eligió presidente en la República Argentina y el ganador fue Javier Milei. Ganó por 11 puntos, una diferencia amplia para hacer un balotaje. Pero creo que independientemente de los puntos por los que haya ganado, si fueron 11 o así hubiese sido 1, 1 y medio, 2 o 3, creo que esto es un claro mensaje contra los movimientos políticos tradicionales que habían venido gobernando los últimos 8 años en la Argentina, 8 años que fueron muy difíciles. Porque más allá de que Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algunos más de Juntos por el Cambio se unieron a la campaña de Milei para apoyarlo en esta segunda vuelta, también es cierto que en primera ellos perdieron y la gente les dijo que no. Y en esta segunda le toca perder al peronismo. De vuelta, no han sido años fáciles, o ha habido un aumento de la pobreza, de la inflación, de la marginalidad, la percepción de seguridad tampoco es buena. Y creo que todo eso ha hecho que un tipo como Milei surja y se lleve la elección. Se lleve la elección con algunos exabruptos, con un discurso bastante disruptivo, eso es innegable, y con propuestas que son preocupantes, como por ejemplo el tema de los vouchers para la educación, que es no financiar a la oferta, sino financiar a la demanda. Entonces usted, señor padre de familia, le van a dar un voucher con X cantidad de plata y después usted elige a qué colegio quiere mandar a estudiar a su hijo, pero por ahí no le alcanza para mandar a su hijo a ese colegio y le toca poner un poco más de plata en lo que podría ser una semi-privatización. Así con la salud y así con muchas otras cosas más, casi que estrafalarias como el tema de la venta de órganos y demás, pero a mí personalmente lo que más me preocupa es el tema de la salud y la educación. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo lo va a lidiar? También es cierto que hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, porque el Congreso no, obviamente no tiene mayorías, ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja. ¿Cómo va a ser el gobierno de un tipo que no cree en el cambio climático? ¿Cómo va a ser el gobierno de un tipo que quiere someter toda la lógica del mercado? Ya dijo hoy que quería privatizar YPF. Hoy las acciones de YPF volaron y justamente creo que se relaciona el por qué vuelan las acciones hoy de YPF. Hasta Elon Musk celebró la victoria de Milei y entendemos que para su empresa Tesla necesita litio y Argentina tiene mucho. ¿Cómo va a ser la relación de Milei con el Congreso? ¿Cómo va a ser la relación de Milei con el Poder Judicial? ¿Cómo va a ser la relación de Milei con esa parte de Juntos por el Cambio que adhirió a su campaña? ¿Cómo va a ser la relación de Milei con los medios de comunicación? ¿Cómo va a ser la relación con el peronismo? Un tipo que pareciera que a la primera contradicción se saca. Y la pregunta que también queda por hacer es, ¿tendrá Milei la sensatez para poder manejar la botonera del Estado? Son muchas preguntas en un contexto muy, muy complejo económicamente hablando, socialmente y políticamente hablando también. Todo está muy difícil, todo está muy, a ver, es todo muy, muy complejo, no solo en la Argentina, sino en la región. La situación económica no es fácil en ninguna parte. Ahora, también es cierto que hay mucho votante de Milei que piensa que muchas de las cosas que él dice no las va a hacer o no las va a querer hacer o no las va a poder hacer. No sabemos todavía cómo va a ser el nuevo gobierno. Voy a abrir el juego. Presento a Andrés Medina, productor del programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Pues ya recorriendo esta pístola política que nos llevó meses y culmina con la elección de Milei como presidente. Y ahora lo que se habla es ese proceso de transición. ¿Quién va a estar al tanto? Si va a ser el presidente Alberto Fernández, si va a ser directamente Sergio Massa, de quien se ha hablado con lo que dijo en el discurso, reconociendo la victoria de Milei, que a partir de hoy, por ejemplo, la responsabilidad de lo que iba a traer el país de aquí en adelante era correspondiente a Milei. Ya después dice que no, que él sí va a estar hasta el 9 de diciembre. Así que ahora la expectativa de cómo va a ser ese proceso de transición. Mantiene obviamente los 8 ministerios de los cuales él habló en campaña y ya se habla de algunos nombres de los que van a estar al tanto de los gabinetes. Y voy a dar los nombres, David, antes de arrancar, como dice David, el juego, pero el jefe de gabinete será Nicolás Posse, el Ministerio del Interior estará a cargo de Guillermo Francos, El Ministerio de Infraestructura será Guillermo Ferraro, el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo. Sigue la Cancillería con Diana Mondino, el Ministerio de Justicia estará a cargo de Mariano Cuneo, la ANSES con Carolina Píparo, el Banco Central, del que hablan muchos por lo que dure o lo que vaya a pasar de aquí en adelante, estará a cargo de Emiliano Campo, el IPF, como hablaba David, está al frente Javier Iguacel, la Secretaría de Energía, Eduardo Rodríguez, Secretaría de Cultura, Leonardo Schifeli, y la Secretaría de Agricultura estará con Fernando Vilella. Dentro de todo esto, y hay más nombres, pero dentro de todo esto, lo que se ha armado, de lo que se ha hablado, siempre se ve como quién es el protagonista, quién es el antagonista de todo este juego político que se ha visto en la Argentina, y las críticas que hay de aquí en adelante, y lo que sí me gustaría hablar más adelante es la crítica que se le ha hecho al electorado, ¿no? Al votante, que el argentino que votó por Milei votó mal. Entonces la idea es analizar este punto de vista, porque también se juega un poco todo este tema de la democracia.
Así es, y creo que es un error enojarse por lo que pasó, sobre todo por el lado del peronismo, que tendrá un tiempo para reflexionar. Voy a presentar a los invitados. Juan Negri, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Hola, Andrés, ¿qué tal? Tanto tiempo.
Gracias por atender el llamado. Tobías, ¿cómo le va?
Hola, David. Hola, Andrés. Milva, Juan, ¿cómo están?
Milva, ¿qué tal? La segunda vez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, un placer estar en comunicación con ustedes y compartir este espacio de reflexión con Juan y con Tobías.
Bueno, la primera pregunta es, ¿hacia qué nos enfrentamos? La elección ya pasó, la gente votó y como decía, no hay que enojarse por eso, simplemente es un contexto adverso en donde un discurso como el de Milei podía pegar perfectamente. Juan, ¿qué cree que viene? ¿Cómo vio este tema? ¿Cómo ve lo que pasó el domingo?
Bueno, creo que estamos, si tuviese que resumirlo en una oración, diría que hay una nueva etapa. Acá se abre una etapa muy novedosa y, por supuesto, hay incógnitas que todavía no se despejaron, todavía hay bastantes niveles de incertidumbre, pero estamos frente a algo nuevo. Estamos frente a un candidato, un forastero, una persona muy por afuera del sistema político, incluso más afuera que alguno de las contrapartes con las que se lo suele comparar, por ejemplo Bolsonaro o Donald Trump, que de alguna manera u otra tenían más contactos con el sistema que Milei, que realmente es una figura novedosa. Lo del domingo se explica por, bueno, creo, muchas razones, pero sobre todo me parece que hay un voto muy en contra del oficialismo, un gobierno malísimo. El ministro de Economía, de una economía desastrosa, que es sorprendente que haya llegado hasta los penales siendo competitivo, digamos, es decir, la candidatura de Massa. Yo creo que es un muy buen candidato en el sentido de cómo llevó adelante la campaña, no tanto lo otro, digo, pero me parece que hizo una campaña muy profesional y que le permitió ser competitivo hasta el final. Y es un voto en contra a muchos años de deterioro de la Argentina. Es decir, Argentina hace mucho tiempo que tiene problemas económicos muy serios, estructurales, que se manifiestan en montones de cosas, desde la pobreza infantil hasta la inflación, bueno, obviamente, hasta la incapacidad de las clases medias de alquilar y un montón de cosas que no podemos enumerar ahora. Y la incapacidad de la clase política, llamémosla tradicional, para resolverlo. Y en ese contexto, este último gobierno muy malo, donde Milei tiene, además, los votos del sector que se queda fuera. Es decir, Milei saca un 30% en la primera vuelta, pero suma casi todos los votos de Patricia Bullrich en la segunda, un voto tradicionalmente antiperonista, pero que es más que nada un voto castigos, creo yo, a este gobierno. Y estamos frente a un experimento que, de vuelta, vuelvo a donde empecé. Hay muchas dudas, hay algunas cosas que a las que yo no sabría decir, digamos, hacia dónde vamos a ir, y otras que, bueno, se van a estar empezando a despejar. Yo diría que la palabra clave que yo tengo hasta ahora es incertidumbre, es decir, hasta el 10 de diciembre, incertidumbre. Perdón por lo largo de la respuesta.
No, todo bien. Nilva, ¿cómo ves este nuevo proyecto, como dice Juan Negri, esta nueva etapa? Y yo creo que es la primera vez que un gobierno tan tirado a la derecha gana democráticamente en la Argentina.
Sí, coincido con la primera aproximación que mencionaba Juan, que sin dudas es un voto castigo. Digo, se vuelve a dar esta hipótesis, ¿no?, de que cuando hay un mal gobierno, hay efectivamente, digamos, la sociedad se expresa en contra de eso. Y nosotros habíamos visto, y estas son series históricas en la opinión pública, la pésima aprobación a la gestión del gobierno nacional, pero que sin duda, digamos, terminó expresándose en ese contexto de balotaje. Me parece que por eso en la primera vuelta Javier Milei obtiene ese 30%, que eso, si lo vemos como un outsider, alguien que viene afuera, con un partido nuevo y con esta nueva opción dentro de lo que es el sistema político argentino y que va a reconfigurar sin duda la competencia electoral, marca, digamos, un quiebre, ¿no?, en la competencia, y que de cara al balotaje termina aglutinando todo ese el voto, digamos, antiperonista en contra, digamos, del gobierno nacional, un voto que canalizó muchísimo la bronca y el malestar, sobre todo con la situación inflacionaria creciente que agobió a gran parte de la población, y con lugares, te diría, claves, no solamente que logra conquistar el voto de Patricia Bullrich de la ronda de octubre, la primera vuelta, sino que también me parece muy significativo contemplar el voto de Córdoba, ¿no? Nuevamente Córdoba, porque capta ese electorado de Schiaretti también, con guarismos muy significativos, ¿no? El 75-25 fue el resultado en Córdoba, también en Mendoza y en Santa Fe, digo, toda la zona centro de la Argentina nuevamente, mostrando, digamos, esa diferencia, y también en todo el interior, porque si nosotros empezamos a mirar y poner el zoom y la lupa en todo el interior, se marcó muy claramente esta ventaja. Lo que veíamos era que quizás en Provincia de Buenos Aires Sergio Massa podría llegar a tener o haber tenido un mejor desempeño, pero hasta ahí incluso Javier Milei tuvo una muy buena performance electoral. Todo lo que se viene son incógnitas, son preguntas, porque también tenemos que ver la conformación del Congreso, que no tiene, en la cual, digamos, Javier Milei no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, que sin dudas tiene su aliado, que es el PRO, pero también hay que ver cuánto de Juntos por el Cambio actúa como abroquelado, como bloque, ¿no?, en el apoyo a la presidencia de Javier Milei. Así que creo que van a ser, tiempos de incertidumbres, hasta ver también cómo canaliza esas reformas estructurales que tanto mencionó en su plataforma electoral.
Ok, perfecto. Tobías, ¿cómo analizar al votante de Milei después de todo lo que se dijo? Obviamente hay un descontento social. ¿Cómo lo ve usted al tipo o a la chica que fue y votó a Milei?
Bueno, coincidiendo con mis colegas, creo que el descontento fue legal. La bronca le ganó a la campaña del miedo que se llevaba contra Javier Milei. Creo que como vienen diciendo también mis colegas, la gestión económica de este último gobierno fue muy mala. No pudo cumplirse con las expectativas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández cuando empezó. Y lo que hay ahora es mucha. No creo que sea una situación de esperanza, sino que es más una situación de bronca. Me parece que hay una impotencia de un sector de la sociedad, de la clase media, de un sector que en muchos casos es representado por el peronismo, que está con muchas ganas de revancha. Yo creo que los sectores populares en Argentina siempre mandan mensajes a través del voto y son siempre bastante contundentes. Yo creo que en el 2019 le dijeron al gobierno de Mauricio Macri que ellos no eran sus patrones, y en esta elección le dijeron al peronismo que ellos no son sus capataces y que no los van a estar llevando de la nariz a todos lados para votar un candidato que no cumple o no puede satisfacer las necesidades y las demandas que tiene la gente. Entonces creo que, la esperanza no es lo que ganó hoy, me parece que es el enojo lo que gana. Y en ese enojo lo que me preocupa, a mí personalmente, no solo como ciudadano, sino como analista político y como argentino, es la cuestión institucional. Porque cuando los gobiernos están empoderados por la bronca, demandan acción rápida. sumado a ese cóctel, lo que hablamos cuando hablamos la última vez con ustedes, con David y con Andrés, en las PASO, después del triunfo de Milei, las características de Milei, que Juan mencionaba, que es más outsider que Bolsonaro, y los movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, comparten la característica de un líder outsider y comparten la característica de un partido con gente outsider de la política que es obediente a su líder y que siempre responde a su líder sin cuestionarlo, me preocupa. Y me preocupa institucionalmente porque yo creo que Argentina tiene dos espejos de frente o dos vías de frente en esta gestión, que pueden ser un gobierno que fracase, porque más allá de la bronca y de la incertidumbre que estamos teniendo como ciudadanos, soy Milo, tanto Juan como yo, de no saber qué es lo que va a pasar, porque hay un montón de medidas que no están claras de qué va a pasar con el tipo de cambio, porque si bien hoy se mantuvo estable, la devaluación es un tema que se están empezando a discutir entre el oficialismo actual y el oficialismo que viene, y se están pateando la pelota a ver qué va a pasar, a ver a quién le explota la bomba. Entonces, me preocupa como ciudadano, me preocupa que en este revanchismo se vaya por todo, como sucedió en un momento. Y volviendo, que este proyecto pueda fracasar y que el espejo en el que los veamos sea el Perú de Castillo, con un gobierno paralizado por un legislativo que no le responde, sin poder hacer las reformas que quiere hacer y con un deseo de venganza, con una bronca por parte de sus votantes que termine en una crisis institucional sin precedentes, como sucedió en Perú, o la otra alternativa, que es la alternativa que más me preocupa, es que contrariamente tenga éxito y que tenga éxito en ir por todo justamente y que termine también en un gobierno eterno. Para mí los dos espejos son Perú en caso de si fracasa o Venezuela en caso de que le vaya bien. Y la Venezuela de Chávez, la primera Venezuela que terminó con reformas de la Constitución, con un Congreso adicto, pudiendo hacer todas las reformas que quería. Yo no creo que el socialismo sea necesariamente el camino a Venezuela. Me parece que la institucionalidad y el aplastar a la casta, como fue parte del discurso de Javier Milei, que fue también el discurso de Hugo Chávez cuando llega al poder, de los caimanes del mismo charco y de drenar, no, el de drenar el pantano era de Donald Trump, pero el discurso siempre es el mismo, hay que destruir al establishment y empezar de cero, y lo que termina pasando con esos liderazgos es que la gente termina emparentando a todo lo anterior y a todas las oposiciones con la casta anterior que acaban de enterrar, e institucionalmente se vuelve un zafarrancho como pasó en Venezuela y que nunca más se fueron del poder y hasta el día de hoy siguen en el poder. Con lo cual sí, con mucha preocupación esperando que la bronca no se pueda llevar puesto muchas cosas, muchos consensos de la democracia argentina que se construyeron desde 1983.
Hay tres puntos importantes. Y una de las partes de Milei es que él dice que va a generar cambios drásticos sin gradualismos, ¿no? Va a ir directo al cambio. Y quiero hablar de la gobernabilidad de Milei, en este caso con lo que va a pasar con la oposición de aquí en adelante, qué postura, cómo está plantada la oposición, los miedos que se expresan ahora en la calle por los que votaron, en este caso por Massa, los que no votaron, los que votaron en blanco, y el tiempo que tiene estipulado Milei para hacer esos cambios drásticos. Y Juan, esa parte de la gobernabilidad, ¿podría pasar que esté entrelazada con esa resistencia que pueda tener la oposición y hacer esos piquetes, sindicatos, como le sucedió a Macri en su momento? En este caso, ¿le podría suceder a Milei?
Sí, yo creo que sí. Tobías lo marcó bastante claramente. Hay cuestiones de la, digamos así, la vulnerabilidad política de Milei que son bastante, bastante patentes. Y ahí hay una, es decir, me parece que se entrelazan tres cosas. Una agenda bastante radical, que de todos modos después también se fue moderando en algunas cosas, con lo cual todavía en algunos temas en realidad no sabemos cuán lejos quiere llegar Milei, por ejemplo la dolarización, es decir, incluso al interior de su equipo hay gente como Carlos Rodríguez que te dice que no se puede hacer y otra gente que después decía que sí, o Campo, entonces, es decir, en algunas medidas hay poca claridad sobre hacia dónde va el nuevo gobierno, pero bueno, hay un consenso como que, bueno, hay una agenda, llamémosla así, radical. Por un lado está eso y las expectativas que eso genera. Por otro lado, está la vulnerabilidad política, creo yo, institucional, parlamentaria de Milei, en la que muchas de las cosas que propone van a tener una traba significativa en el Congreso, desde la dolarización misma hasta la privatización de YPF o qué hacer con el sistema de medios públicos. Y en tercer lugar está la sociedad civil argentina, que históricamente ha sido muy activa, no solamente los sindicatos, sino los movimientos sociales, los grupos de interés, es decir, lo que habitualmente la Argentina llama la calle, que tradicionalmente, no todos todo el tiempo, pero que tienen obviamente algún lazo, algunos de ellos orgánicos con el peronismo, sin dudas van a estar en pie de guerra frente a alguna de las medidas que el gobierno quiera llevar adelante. Entonces tenemos una agenda propositiva, ambiciosa, llamémoslo por lo menos ambiciosa, vulnerabilidad política, oposición, creo yo, significativa, si no parlamentaria, en la calle por parte del peronismo, y también agregaría más, es decir, en términos de equipos, Milei tiene muchas carencias en términos de la cantidad de gente que puede poner, incluso en términos cuantitativos, de las 4.000, 5.000 personas que vos necesitás para ocupar posiciones en el Estado. Entonces, yo veo una contradicción entre la rapidez de esas reformas y este mensaje de el no podemos repetir el gradualismo de Macri con la realidad política. Y la verdad es que la realidad es la que se impone al final del día. Entonces, y ese cóctel a mí me parece que es un cóctel que va a llevar a una luna de miel muy corta, a niveles de frustración muy, muy altos. Yo una cosa que disiento con lo que decía Tobías es, yo no veo con qué puede llegar a transformarse en Venezuela, me sorprendería muchísimo. Es decir, no porque no crea que yo un poco de temor tengo, me parece que hay sectores en la coalición, no sé si él en persona, pero hay sectores en la coalición que tienen rasgos iliberales, pero la verdad es que me parece que la desnudez política de Milei es bastante significativa. Pero en definitiva, me parece que, yendo un poco a la pregunta, para cerrar, ¿no? Es decir, me parece que sí, creo que hay un choque ahí de velocidades, ¿no? De la radicalidad o ambición de la agenda con lo que finalmente se va también a imponer en la realidad, que me parece mucho más limitante, ¿no?
Y hablando de la realidad, de lo que siempre se habla en campaña, que posiblemente un 50-60% en campaña no se cumple de lo que se promete, pero los miedos siguen expresándose. Así se diga que la palabra privatización es la que sigue oscilando en la calle, en el voz a voz, en la gente. El miedo a una privatización de los medios públicos, por ejemplo, a las universidades públicas, a los colegios. Entonces ese miedo va a seguir creciendo dependiendo cómo vaya fluidificando entonces el gobierno de Milei, como decía Juan, pero el miedo va a seguir implantado en este caso en los más de 10 millones de argentinos que estaban en la otra orilla y que sienten como esa decepción de lo que viene de aquí en adelante para la Argentina.
Sí, sí, sin duda. El tema del miedo está presente, y te diría más, en los estudios focales que veníamos haciendo, estaba muy matizado el electorado de Milei, no había un apoyo absoluto, sí había coincidencia en esta cuestión de esta emoción de la bronca transversal en todos los votantes de Milei, ¿no? De la bronca, del enojo, la frustración, la necesidad de el significante cambio, que creo que también eso fue lo que estuvo en disputa en esta elección, ¿no? Y por eso también Milei gana en primera en las PASO, ¿no? Con ese caudal de votos. Y en ese sentido, y había muchos matices con respecto al apoyo sobre puntualmente cada una de las propuestas que se ponían en evaluación de Javier Milei. Con lo cual, aún en su propio electorado, hay muchos matices, hay mucha divergencia con respecto a la aprobación o no de estas medidas. Es decir, no es un cheque en blanco hacia todo su programa completo de gobierno, ¿sí? Hay una canalización del enojo, de la frustración y de la bronca, con un cortísimo tiempo de respuesta, te diría. Está muy acotada. Esa luna miel que mencionaba Juan está cada vez más acortada, y esto en sentido general, no solamente con Milei, digo, es en general hacia la clase política. Hay una necesidad de que la dirigencia política responda y resuelva los problemas concretos de la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido creo que también hay una dificultad muy grande para Javier Milei con respecto a esa expectativa puesta en la solución, sí, fundamentalmente sobre la cuestión inflacionaria. Porque creo que ahí si bien la emoción fundamental es la bronca, hay también un componente de rapidez o de inmediatez con respecto a la resolución de ese tema fundamentalmente económico y fundamentalmente inflacionario, que sin dudas no va a ser sencillo y no va a ser fácil. Así que te diría que todas esas emociones estuvieron en juego en esta elección y mucho va a depender de cómo se vayan canalizando, como bien expresaba Juan, con respecto a llevar a cabo, ¿no?, todas estas propuestas que planteaba. Ahí también me parece que el rol del PRO y de esta alianza con Macri y con Patricia Bullrich es clave en ver cómo se resuelve, por lo menos desde el punto de vista institucional en el Congreso, ¿no?, los apoyos que puedan llegar a conseguir. Es un escenario realmente complejo, mucha incertidumbre, pero también los gobernadores de todas las provincias necesitan, ¿no?, esa estabilidad y necesitan esa gobernabilidad en estos 4 años que se vienen.
Y hablando de ese tiempo, de los 4 años, Tobías, Milei ya habla de que lo más importante para él es arrancar con una reforma del Estado, ¿no?, bajar el gasto de la política, los subsidios, pero ese tiempo podría ser enemigo para Milei en esa parte de gobernar y ver que ese sesgo y esa división que se vio en campaña sigue presente dentro de lo que va a ser la gobernabilidad de Milei al momento de no solventar y no hacer esos cambios que él ha estado hablando y que el argentino necesita que sea pronto.
Sí, yo creo que le va a jugar en contra. También hay una necesidad de hacer reformas ya rápido, porque como decíamos antes, la inmediatez y la no solo tiene que ver con una cuestión de las demandas de los votantes de Javier Milei y de la sociedad en general, sino también con un perfil de votante que tiene Javier Milei, muy, muy, muy acostumbrado a la inmediatez, sobre todo los votantes jóvenes que lo votaron masivamente. En ese contexto creo que las reformas van a tener que ser lo más inmediatas posibles para aliviar la situación, pero tampoco veo posibilidad de hacer reformas que generen alivio, sino más bien, de vuelta, hablando de la gobernabilidad, como hablabas recién, y la factibilidad de las reformas, bueno, si avanzara hacia una dolarización, veo muy difícil que se puedan sostener económicamente muchas provincias, porque de hecho muchos analistas económicos hablan de que si se avanza en serio en la dolarización, muchas provincias van a tener que empezar a emitir cuasi monedas. Hoy Carlos Maslatón tuiteó mencionando respecto a la facultad que tiene arrogada la provincia de Buenos Aires del pacto de 1859 para emitir moneda, con lo cual no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Las reformas que quiere hacer Milei de vuelta pueden ser muy inmediatas, yo las veo más con más ganas de que sean lo más antes posible, porque de vuelta Javier Milei no habla en su discurso de victoria, no habla de gradualismo, sino de reformas ya. No hay tiempo para gradualismos, y ese gradualismo va a implicar muchos cambios, y en línea con lo que decía Juan, esos cambios van a llevar a una sociedad civil muy activa que se va a movilizar en las calles y un Congreso que tampoco lo veo muy factible que los apruebe. Si las provincias ven en riesgo su propia gobernabilidad, el Senado le va a trabar todo lo que haga Javier Milei, con lo cual hay ahí un empate de fuerzas institucionales que tampoco sé a dónde nos va a llevar. Por eso, mi postura siempre es que no sé qué es lo que va a pasar, y es un poco la realidad, y creo que es un poco la sensación que tenemos un poco todos. Hoy a la mañana se hablaba de una reunión entre Javier Milei y Alberto Fernández, o por lo menos anoche ya se hablaba, y hoy anoche ya salió a confirmar que no. El día de ayer Sergio Massa se corrió el rumor de que se iba a pedir licencia, y hoy confirmó que se va a quedar en el Ministerio de Economía. La incertidumbre creo que es total, y en estos por lo menos días hasta que asuma Javier Milei la presidencia, van a ser días muy difíciles y de mucha incertidumbre para todos.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off _ y Facebook, Voces en Off Opinión.
Desde las huestes ideológicas de la derecha nos han vendido siempre que un Estado más chico es mucho más eficiente. Nosotros somos colombianos y somos expertos en discursos de derecha porque nos han gobernado casi siempre, y uno de los planes de Milei es el plan Motosierra, que es reducir el Estado a 8 ministerios. Y yo le quería preguntar a Juan, ¿qué significaría reducir el Estado a 8 ministerios? Porque, no sé, esto es una postura personal que tengo. Yo creo que no, o sea, un Estado más chico no es más eficiente necesariamente, pero quisiera saber qué piensa o qué significa para usted reducir el Estado a solo 8 ministerios, teniendo en cuenta que bajar una categoría de ministerio secretaría puede relegarla a un segundo o tercer plano en cuanto a partidas presupuestarias.
Lo primero que diría es, en relación a ese punto particular sobre los 8 ministerios, diría que hay mucho de simbólico ahí, es decir, buena parte de los presupuestos de cualquier agencia estatal son casi todos sueldos, con lo cual, en realidad, lo que termina pasando es que la dependencia estatal pasa a otra etiqueta mayor, es decir, no sé, el Ministerio de Salud pasa a este Ministerio de Capital Humano, pero esos empleados y esas partidas no desaparecen. Entonces, si bien puede haber, y yo creo que va a haber, la discontinuidad de algunos programas en algunos ministerios, en aras de tal vez ahorrar dinero, estas estructuras, hay mucho más de simbólico que de real. Esas estructuras no desaparecen, esa gente sigue trabajando. Estoy de acuerdo contigo, David, y tal vez se desfinancia aparte, pero no es cierto que la idea de que pasamos de 15 o 12 ministerios a 8 significa que esa diferencia desaparece, que esa gente se va a su casa. Eso no es lo que va a ocurrir. De cualquier manera, hay otros temas más complejos que intervienen en la discusión, que es eficiencia y tamaño. Es decir, en términos generales, Argentina tiene un Estado muy ineficiente, es decir, un nivel de capacidades estatales bastante bajas, pero a la vez un peso en la economía bastante alto. Entonces, yo estoy de acuerdo que menos tamaño no es mejor, pero también es cierto que el diagnóstico de Milei en este punto es razonablemente correcto. Es decir, el Estado argentino gasta mucho, gasta mal, tiene una presencia excesiva en la economía argentina y se ha transformado en un lastre. Después hay que ver qué es lo que hace uno, qué hace él con eso. La motosierra es una pavada, es una chicana política, es un acto de campaña que además le funcionó. Pero de vuelta, para reformar el Estado correctamente, es decir, una muy buena dirección, se necesita muchísimo conocimiento, muchísima expertise. Es un trabajo prácticamente de laboratorio, minucioso, es decir, qué puedo privatizar, qué no, etcétera. No es tan sencillo, pero de vuelta, y aunque sea digo, controversial y tal vez contrario a lo que vos sugerías antes, yo creo que el diagnóstico de Milei, no sé si la respuesta, pero el diagnóstico de Milei va en la dirección correcta. El Estado argentino necesita ser reformado.
Tobias levantó la mano para intervenir. Tobias.
Perdón, como ex empleado de la administración pública durante 6 años, quería también sumar algo, un poco aportar a esa pregunta. También algo que me llama, que me cuesta imaginar es la asociación entre la nueva administración y los empleados del Estado. El empleado del Estado y los empleados públicos y todo lo que se le llama, lo que podríamos poner en términos de Javier Milei, la casta que trabaja en el Estado, es muy particular y es muy particular para trabajar y movilizar a los empleados públicos no veo funcionando esa convivencia. La administración pública está llena de gente que muchas veces puede jugarle contra al gobierno, puede estar en desacuerdo con el gobierno, puede adrede boicotear internamente las medidas de un gobierno, con lo cual no, tampoco veo cómo puede darse esa socialización. Y también en referencia a lo que decía Juan respecto a la reducción del Estado y a la reforma del Estado, también cuando Carlos Menem hizo su reforma del Estado, los dos principales sindicatos los dos principales sindicatos del Estado argentino, que son ATE y UPCN, se encontraron en una disyuntiva donde Carlos Menem se respaldó en UPCN para hacer todo el desguace que hizo del Estado a través de la reforma del Estado. El día de ayer, Andrés Rodríguez salió en un videoclip diciendo que se venían años de resistencia, de aguantar. Hay que ver si Andrés Rodríguez termina negociando con Javier Milei como hizo UPCN muchos años antes con Carlos Menem para sostener ese desguace del Estado, que lo hizo en favor de UPCN, dejando en banda, por decirlo así, a ATE, que generó la expulsión de muchísimos trabajadores del Estado, gracias a que Carlos Menem se respaldó en UPCN para realizar sus reformas. Con lo cual, no sé cómo se va a tejer ese sistema de alianzas internas dentro del Estado, si es que alguno de los dos gremios le va a soltar sus banderas históricas y va a apoyar a Javier Milei en una reforma estructural del Estado que implique un ajuste estructural, no lo sé, pero creo que eso puede ser una de las claves que puede llegar a empezar a pensar el equipo de Javier Milei que van a llegar a la Casa Rosada, porque para hacer una reforma del Estado y echar gente necesitas mínimo un apoyo interno y mínimo que algún sindicato te respalde mientras el otro protesta, vos te respaldás y te recostás sobre otro de los sindicatos.
Ok, Milba, Macri en el 2019 pierde la elección, después se creía como que estaba un poco olvidado, relegado dentro de Juntos por el Cambio, le apostó a Patricia en la interna contra Larreta, ganan, mientras tanto le hizo guiños a Milei, gana Milei, gracias al apoyo que él le da. ¿Cómo queda parado Mauricio Macri ante este gobierno que ya asume en 20 días?
Bueno, sin lugar a dudas, el respaldo que le otorgó Mauricio Macri en este último tiempo, ¿no? Sobre todo una semana después de la primera vuelta, fue clave, tanto Mauricio como Patricia Bullrich fueron claves en ese traspaso también, ¿no? De electores que vimos efectivamente en este balotaje. Yo te diría que el rol de Mauricio Macri primero fue fundamental para que Juntos por el Cambio no fuera la opción decisiva en la competencia electoral de este turno, ¿no? Fogonear esa interna, te diría que en todas las encuestas de opinión previa que veníamos haciendo estaba claramente la mirada puesta sobre Juntos por el Cambio como un actor fundamental, clave, decisivo en la competencia de esta elección. Y sin embargo, toda la cuestión interna y fogonear la interna y luego toda esta situación hizo que, bueno, un outsider como Javier Milei pudiera llegar a la presidencia. Sobre todo también teniendo en cuenta esta cuestión del significante del cambio que mencionaba anteriormente, ¿no? Porque ya Juntos por el Cambio había tenido su experiencia de gobierno y tampoco era tan fuerte su representación del cambio en este turno. Ahora, en este contexto ya de cara al gobierno de Javier Milei, me parece que va a ser fundamental el rol de Mauricio Macri, sobre todo en esta cuestión de la conformación del gobierno, como bien mencionaban Juan y Tobías, ¿no? La necesidad de cuadros para conformar este gobierno, me parece que lo va a poder consumar y garantizar Macri, y ahí va a estar también esta cuestión clave de cómo se van a ir conformando, ¿no? Estos, no solamente digo a nivel gabinete, que ya se mencionan algunos nombres para conformar, nombres del espacio de Macri para conformar el gabinete de Javier Milei, sino también en segundas, terceras y cuartas líneas, digamos, que también son necesarias para llevar adelante. Y también con respecto a cómo van a generarse y a tejerse esas alianzas dentro del bloque tanto de la Cámara Baja como en el Senado. Creo que ese rol ahí es clave, el rol de Macri que pueda desempeñar garantizando, digamos, votos o por lo menos ciertas alianzas va a ser fundamental. En ese sentido, creo que fue uno de los ganadores luego de Javier Milei en este contexto, ¿no?
Pues ya casi para terminar, porque sé que Tobías tiene muchas cosas que hacer ahora, pero solamente quiero hablar de tres nombres que están en la oposición y ver qué papel van a jugar, qué va a pasar con ellos de aquí en adelante, y que los tres me den su postura así muy, muy rápido. Y va a ser, obviamente, Cristina, qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner, qué va a pasar con Massa, lo que hablábamos al inicio, que supuestamente no iba a terminar, pero después dice que sí va a terminar el ministerio hasta el 9, y lo que queda del presidente Alberto Fernández. Juan.
Bueno, empiezo por el más sencillo. Alberto Fernández era una persona sin trayectoria, sin peso propio, sin seguidores, sin aparato, sin nada en el peronismo. Creo que esa fue la razón por la que fue elegido en 2019. Y me cuesta imaginar un rol significativo al interior del partido en el futuro. Realmente me cuesta. Creo que ha quedado muy desprestigiado de cara a la sociedad y puertas adentro, ¿no? Es decir, propios y extraños lo consideran un ajeno, es decir... Entonces, lo imagino una especie de tertuliano en programas de televisión contando su experiencia, pero no mucho más. O sea, una vida, digamos, de expresidente con una jubilación y bueno, la verdad es que no mucho más. Cristina y Massa son despiertan más intriga, digamos. Es decir, los dos son líderes políticos de peso, Cristina ni hablar, y los dos manejan recursos de poder al interior del partido. Cristina yo la veo la dirigente, el ocaso, digamos, en un ocaso, pero en parte por su edad también, de una facción significativa, pero cada vez menos importante, que es el kirchnerismo, que se transformó en la facción bonaerense del peronismo, maneja recursos, resortes de poder, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Kicillof es cercano, pero no es kirchnerista, diría yo, así que, imagino cómo, insisto, un factor de poder a Cristina, una especie de fuente de consulta, una especie de referente para unos sectores, pero cada vez menos influyente, cada vez menos influyente. Massa es joven, Massa creo que se ganó el respeto, me da la impresión, de algunos de los sectores al interior del peronismo por la campaña que lleva adelante. Lo imagino un poco más activo, ¿no? También en parte por su edad, al interior de lo que va a ser esa reconstrucción del peronismo, pero en general el peronismo es un poco cruel con los que pierden, ¿no? Entonces tampoco imagino a Massa como el jefe de la oposición. De hecho, si tuviese que hacer, y ustedes me pidieron brevedad y no lo hice, así que perdón. Imagino un peronismo, una confederación, un sistema feudal, ¿no? Es decir, varios liderazgos atomizados entre dirigentes, sindicalistas podría ser, parlamentarios, sobre todo gobernadores, etcétera, en un contexto de mucha fluidez, por lo menos los primeros años.
Milba.
Bueno, coincido con Juan, sí lo veo en general, ¿no? En todo lo que mencionaba, pero sí veo un liderazgo, o por lo menos en términos de cómo ve el peronismo el liderazgo al dirigente que obtiene la victoria, ¿no? Dentro de la competencia, sí, ahí lo veo a Axel Kicillof un poco más fuerte dentro de lo que puede llegar a ser esa configuración. Y también el rol de los gobernadores, ¿no? No solamente los peronistas, y también de las fuerzas provinciales en este nuevo esquema. También tener en cuenta cuál va a ser el rol de Schiaretti, ¿no? En esta nueva configuración y en cómo se van a posicionar. Pero sí creo que Axel, al ser el Axel Kicillof, va a tener un peso importante en esto de cómo se para el peronismo como oposición, ¿no? En esta gestión del gobierno de Milei.
Y Tobías.
Bien, coincido con ambos respecto de la figura de Alberto Fernández y el ocaso de Cristina Kirchner como figura política. Sí, en ese sentido coincido más con Milba en la figura de Axel Kicillof. Y ahí me dejo en la interna de lo que va a ser la interna del peronismo y porque internamente se van a buscar culpables de este resultado de la elección. Sí me imagino que desde el lado de Sergio Massa se van a presentar ciertas suspicacias respecto a el movimiento o no del aparato peronista en algunos sectores. Hay que tener en cuenta que en todas las provincias donde Sergio Massa ganó las generales, habían en sus listas gobernadores, concejales, intendentes y gente que sí renovaba y que sí se jugaba su supervivencia política y su puesto. Mientras que Sergio Massa, cuando va al balotaje, pierde en casi todo el país. Con lo cual ahí yo creo que la interna peronista se va a poner a buscar responsables y probablemente la discusión nuevamente, como fue en el 2015 con Daniel Scioli, sea que no era candidato propio y que internamente hubo fuego amigo. Yo creo que algo de eso va a pasar porque es demasiado evidente el mapa de la provincia de Buenos Aires, si alguien se lo pone a ver entre las generales y el balotaje, es dramático, casi parece un chiste. La provincia de Santa Cruz, la provincia de Tucumán, la provincia de La Rioja, hay provincias que realmente, yo si estuviera en los zapatos de Sergio Massa, pensaría que internamente los gobernadores, cuando vieron que su supervivencia estaba en juego en las PASO, dijeron, bueno, vamos a mover el aparato, y cuando vieron que ya habían ganado y que ya tenían su espacio asegurado, dijeron, bueno, gracias y nos vemos. Y en ese sentido creo que el más beneficiado por esa no movilización del aparato peronista es Axel Kicillof, porque emerge, como también coincidió con Milo, como la nueva figura emergente del peronismo, con la bendición de Cristina Fernández de Kirchner y con Máximo Kirchner dentro del PJ bonaerense.
Juan, ¿usted piensa que dejaron solo a Massa en esta elección, en el balotaje?
Dejar solo me parece tal vez mucho, no lo podría asegurar. No parece haber habido, como mínima, no parece haber habido un apuntalamiento de la campaña de Massa en algunas provincias. Se me ocurre Córdoba, ¿no? Es decir, tal vez tiene que ver con que los dirigentes cordobeses, ya llora, ya sabían que esos votos iban a ir para Milei, o la tradicional animosidad del votante cordobés, incluso peronista, hacia el peronismo nacional. Y tal vez juega también cierto hartazgo del interior del país a la política ambacéntrica que Argentina, que viene dominando la Argentina en los últimos, no sé, 10, 15 años, ¿no? Es decir, todos porteños, todos bonaerenses, es decir, y creo que el peronismo también ha jugado ese juego ambacéntrico. Eso me parece claro. Yo creo que no, sí, en algunos casos hubo un lavado de manos, y bueno, digo, que se arreglen solos, me parece.
Milva, esa relación Kicillof, ¿no?, gobernando la provincia más densamente poblada de la Argentina, y Milei, ¿cómo podría ser? ¿O si se van a comportar de manera pragmática o a primar lo ideológico?
La verdad que es difícil ahora anticipar una respuesta a esa pregunta, porque justamente volvemos al inicio de nuestra charla, tampoco sabemos bien cuáles van a ser las medidas y cómo va a llevar adelante toda la implementación de estas reformas estructurales de las que habla Javier Milei. Ahora, sí es cierto que lo habló en sus propuestas de modificaciones significativas con respecto a recursos, ¿no? Y eso también hay que decirlo, la provincia de Buenos Aires recibe, digamos, mayores recursos si uno lo mira, digamos, en términos comparados con el resto de las provincias, y eso va a ser un tema clave, sin dudas, para cómo se va a dar esa relación entre ambos. Ahora, es difícil, en principio te diría, o me animo a plantear una relación pragmática y ver también en términos de gobernabilidad y de cómo se van dando los juegos políticos de apoyos y del rol que también puede llegar a tener Axel en todo esto que hablábamos de la reconfiguración, digamos, del peronismo en términos de oposición. La verdad que es una pregunta difícil, no sé si Juan o Tobias pueden sumar a esa respuesta.
Ya para cerrar, Tobías, ¿pragmatismo o ideología? ¿Qué va a primar ahí entre esos dos?
Perdón, entre Axel y...
¿Y Milei?
Y yo creo que para los dos es muy pragmático centrarse mucho en sus ideologías en este contexto. Ambos son la contracara del otro. O sea, Javier Milei es un defensor de la escuela austríaca, mientras Axel Kicillof es un defensor de la escuela keynesiana.
Claro. Tobias ya se tiene que ir. Quería decirle gracias por haberse sumado. Sé que se tiene que ir. Y a Juan y a Milva, si quieren decir algo más para cerrar, para terminar, algo que se les haya quedado por hablar, quizá, por charlar, por comentar.
No, me parece que estuvimos recorriendo los puntos claves o principales, un poco por dónde puede llegar a pasar esta Argentina. Que se inicia ahora, ¿no?, el 10 de diciembre, que ya está empezando a recorrer este camino de transición, y en términos de análisis político creo que dejamos planteadas las incertidumbres que nos está generando todo este nuevo proceso, ¿no? Que como certidumbre sí tenemos que va a haber un cambio significativo, me parece que eso sí es lo que tenemos en claro, que va a haber una nueva reconfiguración, ¿no?, de las fuerzas. Me parece que sí nos quedó pendiente tocar el tema del radicalismo, ¿no?, que creo que tiene una oportunidad ahora de ver dentro de este del espacio de Juntos por el Cambio, del bloque de Juntos por el Cambio, cómo te va a plantear de cara a lo que se viene, digamos, sobre todo en términos de gobernadores y en términos de diputados y senadores en el Congreso. Así que eso nada más creo que nos había quedado pendiente de tocar en la charla que tuvimos hoy.
Okay, Juan.
Yo agregaría que me parece que estoy muy de acuerdo con lo que dice Milva, faltó tal vez una mirada a la oposición, o por lo menos al radicalismo. Yo creo que estamos en un momento donde hay una polvareda, es decir, y la elección de Milei es simplemente un eslabón más en un momento de mucha confusión, insisto, de mucho polvo alrededor, donde es difícil ver a futuro y que simplemente vamos a tener una mayor perspectiva cuando se asiente ese polvo. Ahora estamos en el medio del torbellino político que es el fin de una época. Todavía no podemos ver hacia dónde nos lleva el horizonte.
Ok, perfecto. Bueno, veremos qué pasa cuando se disipe todo el humo y espero que podamos el próximo año volver a contar con ustedes para charlar, ya pasados unos meses, cómo es el gobierno o cómo transcurre el gobierno de Milei. Un Milei que hoy, desde hoy, arranca a estar desde el otro lado. Ya no desde un panel de televisión ni como diputado opositor, sino como presidente de la República. Y vamos a ver cómo lo desempeña, cómo maneja también ese movimiento tan heterogéneo, porque tiene como vice a una persona que es de ultraderecha y que dice que en la última dictadura en la Argentina hubo una guerra y no terrorismo de Estado. Entonces, ¿cómo va a poder amalgamar eso para poder gobernar también? Muchas, muchas, muchas preguntas. Juan, gracias. Milva, gracias por sus aportes. Andrés, productor de ese programa. Sin él esto no sería posible. Yo soy David y nos reencontramos la próxima semana. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero seguramente Milei nos va a dar mucho de qué hablar y veremos qué sigue pasando en el resto de la región porque estamos pendientes de todo. Ya empiezan climas electorales también en otros países, así que vamos a estar pendientes. Nos queda un mes de programa este año y vamos a tocar varios temas que todavía nos quedan en el tintero. Hasta la próxima semana. Gracias, chao.